Blog de notas. La columna del Instituto Goethe.
Atentos a los oyentes de las artes escénicas, del Radio Arte y los amantes del cine, porque le vamos a dar la bienvenida a Irene Müller del Instituto Goethe, que nos trae muchísimas novedades sobre convocatorias y programas. Bienvenida, Irene.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias. Exactamente, junto con Nicolás le traemos hoy un par de convocatorias, un par de programas de películas para disfrutar desde casa y bueno, como siempre, nuevo material de todo, ¿cierto? Lo de la inteligencia artificial. Capaz en alguna columna podemos preparar un poquito de material de eso, todo lo que es la inteligencia artificial en el arte hoy en día. La verdad que hay varias preguntas sobre la mesa.
Y que, bueno, sí, que se está explotando mucho también a raíz de la pandemia, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Pero bueno, capaz me meto demasiado en el tema, pero en realidad también está hasta el peligro de la estandarización en el arte. Obviamente, como bien decía Diego, la inteligencia artificial te puede ir leyendo los gustos de la mayoría, ¿no? Para generar un video o una canción que pegue, que funcione, que sea, digamos, súper comercial, pero ahí va, ¿no? También nos vamos como estandarizando en esos algoritmos. Pero bueno, en fin, ese es otro tema que bien podemos conversar o preparar. Hoy les contaba, como bien les contabas, Juliana, tenemos un par de convocatorias súper interesantes. Una se abrió recién ayer, es el programa en dirección escénica. Calculo que ustedes recuerdan que una vez vinimos a la radioconferencia Caballero Bianchi, ella fue una de las participantes por parte de Uruguay en este programa. El año pasado, por parte de Uruguay, participaron Lucía Trentini y Sebastián Calderón. El programa en dirección escénica es un proyecto regional que organizamos los Goethe Institute de Perú, de Chile y de Uruguay, y en cooperación con socios locales, ¿no? En el caso de Chile es la Fundación Teatro Mil, en el caso de Perú el Teatro de la Plaza, y en el caso de Uruguay el INAE, el Instituto Nacional de Artes Escénicas. Es un programa que acompaña proyectos de dramaturgos y dramaturgas, y acompaña, digamos, todo el proyecto con un programa de formación. El programa de formación hasta ahora siempre tuvo una estructura que obviamente la hemos cambiado ahora un poquito, pero siempre arrancaba en enero, con visionado y participación en el Festival Santiago Mil de Santiago de Chile. Durante el año tenían tutorías de proyecto y la residencia de un mes entero, una residencia artística en Alemania. Después tenían apertura de proyecto en el Festival Sala de Parto o el FIDAE, acá en Uruguay, y la posibilidad de estrenar en el Festival Santiago Mil en el siguiente enero del año que viene su obra, lo que habían realizado en el marco de este programa. De todos modos, obviamente la edición ya del año pasado, por tema de pandemia, la tuvimos que reestructurar. No, lamentablemente los y las participantes no tuvieron la oportunidad de la residencia en Alemania, pero sí estuvieron participando a distancia de distintos festivales en Alemania. Y ahora tenemos una nueva edición. Acaba de abrió ayer y tienen tiempo hasta el 27 de junio para postularse. La nueva edición, digamos, el nuevo programa va a ir de agosto de este año hasta enero del año que viene y va a ser un programa virtual. Hay un nuevo enfoque, la idea es poder otorgarle herramientas tecnológicas y recursos para la realización de proyectos teatrales que integren nuevos medios y que sean hechos en modalidad no presencial. Van a haber workshops con artistas y profesionales internacionales, tutorías personalizadas, encuentros colectivos de trabajo. Van a contar con apoyo económico para la producción y van a poder participar y visionar y tener apertura de proyecto también en el Festival Santiago Mil. Y como siempre, la beca de nuestros cursos en alemán para que puedan ir formándose con el idioma para el día de mañana salir a festivales en Alemania. Esta nueva edición es, como habrán visto, ya no es de un año, es de medio año, está como bien intensa y tiene que ver con todo lo digital. Y esto es porque también nuestra intención es poder apoyar para brindar los nuevos herramientas, digamos, para estos nuevos desafíos que plantea todo el cambio cultural digital en las artes. Lo que está sucediendo es que muchos festivales en Alemania ya no son presenciales, son virtuales y las obras lo mismo. Entonces está, digamos, nos guste o no, hay un cambio de paradigma y tenemos un poquito de adaptarnos a eso y ver también qué cosas positivas podemos sacar de eso. La idea es poder apoyar a estos dos dramaturgos y dramaturgas en realizar proyectos que estén alineados con esto. Me querías preguntar algo, Juliana.
Se mantiene el espíritu de laboratorio, de proyecto. Exacto. En algún sentido.
Sí, la idea es, digamos, que puedan llevar adelante sus proyectos, y en este caso, como es algo medio nuevo, la idea es poder apoyarlos para la experimentación. Totalmente.
Claro. Bueno, la edición ha cambiado mucho de aquí a 2 años atrás. El año pasado recibíamos a Florencia Caballero, como vos dijiste, en la edición 2020 de Hora Puente. que bueno, lo pueden encontrar en nuestra web, fue toda la columna entera dedicada al programa. Ella nos contó todo su trayecto por Chile y Alemania y un poco cómo fue el proceso del laboratorio.
Exacto.
Y bueno, para esta edición entonces, ¿dónde podemos acceder a las bases y a la convocatoria?
Como siempre, goethe.de, o sea, goethe.de/Uruguay. Ahí en nuestra página web van a encontrar directamente el linkeo a todas estas convocatorias.
Bien.
Así que está, sí, a correr con esa difusión, ya que hay más o menos 2 semanas para poder postularse.
Bien.
Tengo otra convocatoria muy interesante también, y sobre todo ustedes en la radio, para mucha gente, amigos de la casa y amigas de la casa también, residencia de Radio Arte en la Universidad de Weimar. Esta es la Universidad de la Bauhaus en Weimar, y tienen tiempo hasta el 30 de junio para postularse. Este les va a encantar. Les cuento, la residencia de Radio Arte en la Universidad de Weimar, y son 3 meses cada residencia artística. Esta va a ir del 15 de septiembre al 15 de diciembre, es presencial, es allá en Alemania. Es un programa de beca para la práctica artística en radio organizada tanto por el Goethe Institute como la Universidad de la Bauhaus en Weimar, y el objetivo es promover el trabajo artístico independiente y experimental. También acá, digamos, es una beca artística súper flexible y de muchísima libertad. Uh-huh. Se convoca artistas de diversas disciplinas que aborden las potencialidades narrativas, técnicas y artísticas del medio radiofónico. Va a haber los artistas y las artistas que participan de la residencia tienen siempre un acompañamiento y un diálogo intercultural con otros artistas, académicos y estudiantes de la universidad. Y la verdad, bueno, es una excelente oportunidad para conocer de cerca el arte contemporáneo de Alemania y en particular, obviamente, el sonoro y radiofónico. Esta beca, este programa cuenta tanto con el traslado como con el alojamiento, la manutención y un apoyo económico para toda la producción. Cuentan con la supervisión curatorial y también técnica, y tienen la posibilidad después de estrenar lo que hayan realizado en el marco de esta residencia en la Deutschlandfunk Kultur, que es una radio pública nacional súper importante. Uh-huh. Esta convocatoria también la encuentran en nuestra página web, pero bueno, nada, anotarse, porque la verdad que es un sueño el programa, ¿o no?
Está buenísimo. Totalmente. ¿La convocatoria es para artistas individuales o pueden presentarse colectivos, por ejemplo?
Pueden presentarse colectivos, sí. Eso, digamos, siempre existe un poquito esa flexibilidad y sobre todo ahora con los tiempos que corren. ¿Viste? Muchas veces se trabaja incluso a distancia con algunos, o sea, está. Es cuestión de evaluar el proyecto.
Bien, y hay tiempo hasta el 30 de junio.
Hasta el 30 de junio. Así que ahí va. El de teatro hasta el 27 de junio y el de radio arte hasta el 30 de junio. Tienen un montón de tarea para el hogar.
Perfecto.
Y tengo más tarea para el hogar, pero este es para disfrutar. Esto es de ocio y es oferta cultural en realidad, y para poder cuidarnos y disfrutar desde casa, tenemos un par de propuestas gratuitas de cine online. ¿Tá? Un proyecto se llama House Kino, que como su nombre igual un poco en español se entiende, es la idea de cine en casa. Es un proyecto que organizamos en conjunto con los colegas de Argentina y de Paraguay, y va a ir de junio hasta noviembre de este año. La idea es trabajar cada mes una temática distinta y para cada temática, es decir, para cada mes ofrecer una película, un documental y una charla con los y las realizadoras de esa película y documental que se mostró, que se exhibió. Para que tengan un ejemplo, por ejemplo, en junio el título digamos, que hemos elegido es Excluidas, y las películas que presentamos son Rompeestructuras de Nora Finkscheid y Lost in Face de Valentín Riedel. En ambas películas las protagonistas se encuentran por diversas razones excluidas del sistema. Otros temas, por ejemplo, que vamos a trabajar durante el año van a ser masculinidades, feminismos, migración, patria, etc. Pero bueno, lo que nos queda de junio ahora es el martes que viene Lost in Face y el sábado que viene a la tarde a las 16 horas tenemos la charla en vivo. Por suerte, con ambos realizadores, la directora de Rompeestructuras y el director de Lost in Face. Así que eso también lo encuentran en nuestra página web. Son películas que tienen que anotarse, digamos, se anotan y van a después contar con 48 horas para poder visionarlas.
Bien, por ahí accedemos por la página del Goethe y es la sección Goethe On Demand, ¿verdad?
Y no, ese en realidad se cruza, esa sería la de House Kino, la encuentran directamente por House Kino a esa, y como les digo, esa no sería como on demand, ¿viste? No la podés tener siempre la película, la vas a tener por cierta franja horaria, porque la idea es como que todos los países la visionen al mismo tiempo, y después obviamente la charla con los realizadores, que eso es en vivo, porque están en Alemania, así que ese es el sábado a la tarde. Lo que vos estás contando, que es Goethe On Demand, en realidad está buenísimo, y es que desde este año, en realidad, ya se me confunde el 2020-2021 con esto de la pandemia, el Goethe cuenta con una plataforma propia de cine. se llama Goethe On Demand. Entonces, la idea es que ahora que tenemos esta plataforma, el Goethe a nivel internacional va a ir como curando, va a ir organizando distintas propuestas para ofrecer, ¿no? Obviamente siempre son películas de acceso gratuito. Entonces, en esta primera tanda lo que organizamos fue un ciclo llamado Improntas de Resistencia. Entonces, eso sí, digamos, se sube ese material, digamos, a nuestra plataforma online, que es esta de Goethe On Demand. Improntas de Resistencia reúne películas inspiradas en el compromiso social y político de la ciudadanía. La selección estuvo a cargo de Kai Hoffman, que es el director académico de la Casa del Documental de Stuttgart. Solemos trabajar con distintos curadores y curadoras, digamos, a la hora de conformar este material. Uh-huh. Y bueno, y obviamente trata de todos los que son los testimonios de importantes movimientos de protesta de los últimos 40 años en Alemania, desde movimientos feministas, migración, exilio, violencia institucional, medio ambiente. Así que es como un material así un poco cargadito. Realmente súper importante. Ahí es donde me engancho con Nico, con mi colega en biblioteca, porque él quería compartir con ustedes unos materiales nuevos que nos llegaron, que tienen que ver con la militancia por el medio ambiente. Así que si Nico anda por ahí, a ver.
Le damos la bienvenida a Nicolás Arrejuría, entonces. Bienvenido.
Anda por ahí.
¿Cómo están?
Felices de recibirte, Nico.
Bienvenido, Nicolás.
Bien. Bien, como decía Irene recién, hoy voy a hablar de un libro que estudia un fenómeno social que está en permanente desarrollo, pero antes de hablar solo del libro voy a hacer un breve resumen a modo de contexto. Así empezamos. Bien, Greta Thunberg es la ya más que conocida activista ambiental sueca que empezó su movimiento en el 2018, faltando a clase los viernes y manifestándose frente al Parlamento sueco con pancartas sobre su protesta y su disgusto con las políticas ambientales de su país tras una ola de calor y incendios forestales en Suecia. Esto contagió a más jóvenes, tanto de Suecia como del resto del mundo, y así se creó el movimiento Fridays for Future, donde jóvenes de todo el planeta tomaron como referencia a Greta y adaptaron su formato a cada país. Fridays for Future que también llegó acá a Uruguay. Bueno, el libro que voy a presentar hoy se llama Generación Greta. Está escrito por Klaus Urlmann y Eric Albrecht. En este libro, ellos lo que hacen es estudiar y analizan los efectos sociales, los efectos psicológicos que el cambio climático y los problemas ambientales generaron en los jóvenes, en toda una generación, especialmente cómo esta generación de jóvenes se diferencia de las generaciones anteriores y el rol que tienen las redes sociales. Bien, todo esto bajo el rol y la figura, de alguna forma, que terminó siendo Greta Thunberg para ellos, para su generación, como pionera dentro de la generación a la que ella pertenece y el movimiento Fridays for Future en todo el mundo. El libro Generación Greta se divide en 12 capítulos, cada capítulo es un enfoque diferente a lo que estudia. Yo voy a hablar brevemente, no hacer nada extenso, de algunos puntos a destacar. Es un libro que de interesarles y llegar a leerlo, se van a dar cuenta que necesitamos 8 horas más o menos para hablarlo a full. Bien, para mí uno de los planteos más interesantes del libro es que es el primer movimiento de protesta hacia algo de nativos digitales. ¿Qué quiero decir con esto? Que aparte es un fenómeno que va incluso más allá del cambio ambiental. La generación Greta se llama a los nacidos del 2000 en adelante, que desde su nacimiento tuvieron acceso y uso de tecnología. Cada uno de estos jóvenes que se involucra por el movimiento de Fridays for Future tiene una característica en común, y eso es muy importante. Sienten las redes sociales y la tecnología no como una herramienta, sí como la herramienta para comunicarse, y confían en las redes para organizar un movimiento social. No es simplemente una herramienta, es la herramienta. Esto es una de las principales características que diferencia a la generación Z o generación Greta de, por ejemplo, los millennials, de quien vamos a hablar un momento. Si bien hay grupos activistas millennials que presentaron disgustos con políticas ambientales o con la falta de ellas, es una generación que se manifiesta de forma mucho más pasiva, para nada disruptivos, y que no toma las redes sociales con la misma seriedad, más allá de que las usa diariamente, como todo el mundo casi hoy en día. En contraposición a esto, la generación Z está tan lejos de una vida sin tecnología que le dan la seriedad de la vida misma. Es de ahí en adelante que avanza la posibilidad de crear algún tipo de protesta a través de las redes sociales. y acá un mínimo resumen. Mientras los millennials son la generación de los memes, la generación Z son la generación Greta. En todo libro, muchísimos artículos, libros, páginas, etcétera, se encuentran, y este libro no es la excepción, se encuentran frases, citas de muchísimos jóvenes diferentes de todo el mundo, de países diferentes, que llaman a su movimiento de Fridays for Future una revolución. Hay muchísimas noticias que se difunden en las redes sociales, pero los Z son pioneros en bajar esa información a la realidad y manifestarse en persona regularmente. Eso es una gran diferencia también respecto a otros movimientos. Es la primera vez que se plantea una revolución digital, y es una revolución que se difunde y se da a través de historias de Instagram, lo cual es muy interesante estudiar psicológicamente.
Claro, y esto, Nico, con efecto además, en la realidad ese es el tema. Digamos, la revolución a través de las redes y por
el... Lo que más no es específicamente la revolución de las redes, sino más bien cómo los jóvenes hoy en día han tomado con tanta fuerza a las redes sociales como parte de su vida, que su nueva forma de comunicarse, de juntarse, de propagar alguna idea, en este caso en contra del cambio climático, ya es directamente [S2] Claro. [S1] A través de las redes sociales, y se establece como el medio de comunicación, core, por llamarlo así, de este movimiento. Otro aspecto interesante de esta generación Greta es que el cambio climático está cambiando también su visión a la educación y el futuro. Y acá voy a nombrar bien corto, porque no quiero expandirme mucho tiempo. Empecemos por la escuela y el liceo. Reclaman falta de aprendizajes e información sobre el cambio climático, desde métodos de reciclaje masivos a más información científica al respecto. Quieren más actividades de grupo para involucrar a más compañeros y más compañeras en esta temática. A su vez, muchos y muchas presentan un tipo nuevo de ansiedad. Esto también me pareció muy importante para nombrar. Una ansiedad y angustia que es el miedo y la inseguridad que le genera al darse cuenta que son la primera generación que va a vivir las consecuencias directas de la destrucción que se viene haciendo en el medio ambiente hace décadas. Esto también se estudia en el libro, junto a las implicaciones políticas que conlleva. A su vez, como la generación Greta presenta, y esto es otra de sus características, una extrema desconfianza respecto a la política, por igual en todos los países y en todos los gobiernos, es algo común en todos los que pertenecen a esta generación, demandan decisiones muchísimo más radicales respecto al cuidado de la naturaleza, del medio ambiente. Esto es lo que quería presentar para hablar un poco sobre todo ya sobre el final de la columna, en parte porque esto me interesa no solo para estudiarlo, sino porque yo soy esta generación, soy generación Z, lo cual me pareció muy interesante, y bueno, yo voy a ir frenando para acá, se los quería comentar, hablar un poco de esto, a mí me pareció buenísimo, lo súper recomiendo, y quería hablar de esto un poco con ustedes.
Interesantísimo. Yo personalmente no conocía esa denominación generación Greta, así que buenísimo.
No, eso está disponible.
El libro, yo ya estoy fuera, ¿no?, de la generación esa,
de cualquier
pero bueno. Sí, mejor, hay cosas que mejor no conocer, Irene, nosotros que estamos completamente por fuera.
Totalmente.
¿Para qué saber? Mejor permanecer ignorantes con esto.
Vamos a dejar a los jóvenes y las jóvenes conversar.
Bien, muy interesante. Bueno,
en serio, me parece algo realmente remarcable, que tiene cosas, yo diría que tiene cosas negativas y positivas al mismo tiempo. ¿Hasta qué punto es sano que una parte tan importante de difundir la información y de hacer un grupo en protesta no se dé cara a cara, no se dé en persona? Escucharse y verse es algo fundamental para que todos acompañen la misma idea. Pero por otro lado aparece esta generación que, como decía antes, a través de un posteo en Instagram, a través de un link, a través de lo que conocen como su forma de comunicarse, lo están logrando bajar a la vida real. No queda solo en una historia de Instagram, no pasa 24 horas después y deja de existir. Esto se hace, se comprometen y todos los viernes encuentran otro efecto más de la pandemia, otro movimiento que se cortó. Pero es algo súper interesante y que realmente da para pensar cómo cambia la psicología de cada uno de nosotros cuando la tecnología no es una herramienta, sino que quizá hasta pasamos nosotros a ser una combinación con la tecnología. Es una extensión nuestra, ya no una herramienta, me pareció muy valioso para compartir.
Claro, y nuevas formas de organizarse también que pueden inspirar a otras personas, ¿verdad?
Por supuesto que sí.
Sí, la verdad que es un cambio de paradigma, esa es la verdad. Así que vamos a ver un poquito los efectos de esto a futuro también.
Bien.
Afecta a las democracias, afecta a las ciudadanías, afecta obviamente, afecta la propia realidad y nuestro futuro.
La parte social y política de todo claro. Esto, y es una cosa que también se habla en el libro, el formato, el ideal de esta generación, de cómo sería su vida adulta, es algo que no conocemos para nada, es algo que se está construyendo en este momento y que se van a dar resultados dentro de 5, 10, 15 años en adelante. Quizá nos encontramos con algo realmente diferente, quizá el cambio climático empiece a ser la noticia principal de todos los días, quizá no, y esto simplemente es algo de pasada, como muchas veces pasa por internet, pero es más que valioso nombrarlo, porque por algo que a futuro realmente esté en nuestro día a día.
Bien, queda hecha la invitación entonces para el nuevo libro de Klaus Urelmann llamado Generación Greta, que está disponible en la biblioteca del Goethe. Nicolás, muchas gracias por la recomendación y por estos minutos aquí en Comunidad Udelar.
Gracias a todos ustedes por invitarnos, que siempre es buenísimo estar acá otra vez.
Irene, nos reencontramos dentro de un mes.
Exactamente, nos reencontramos dentro de un mes, seguramente con más propuestas y más convocatorias y probables invitados también.
Muy bien.
Nos Muchas vemos. Gracias. Chao, chao.
Facebook, Uniradio. Twitter, @Uniradio Udelar. Instagram, Uniradio Udelar.